Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú. La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Hoy estamos escuchando La Favorita, esta ópera preciosa de Donizetti. Muchas gracias por escucharnos a través de la radio, plataforma de internet, por supuesto, seguirnos a través de la televisión. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto estar aquí con usted.
Siguen los devastadores incendios en Los Ángeles. Sí. Hay posposición de algunos eventos, como la nominación y todos los trabajos de, efectivamente, los Oscars. En un momento más vamos hasta aquella parte del mundo y le informamos de lo que ocurre. Le comento que por la ONU manifiesta su profunda preocupación por la detención arbitraria y persecución de opositores en Venezuela. Esto lo ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La situación es muy tensa. Corina Machado dice que un grito recorre toda América hasta el final con Edmundo González, quien viajó de Panamá a la República Dominicana, donde será recibido por el presidente de aquel país. Hay un grupo de expresidentes, está Laura Chinchilla, está Felipe Calderón, que ha dado un par de entrevistas el día de hoy sobre el particular, está Vicente Fox, está Laura Chinchilla, dice que van a acompañar a Edmundo González para llegar directamente a Venezuela el día de mañana, está previsto ese asunto, así es que pues sigue habiendo mucha tendencia. España anuncia que no mandará representantes, no convalida el gobierno de Maduro. Petro dice que tampoco irá, así es que no cuenten efectivamente con la presencia del colombiano. Y bueno, pues ante este panorama sigue la tensión efectivamente allá en Venezuela. Fíjense que en Estados Unidos, mientras tanto, pues el presidente electo Donald Trump, después de haber lanzado su programa neoimperialista, que incluye esto de decir que Canadá y ellos son la misma cosa, nada más se lo están exando por la vía de los hechos, hoy se presentó a rendir homenaje a, en este caso, James Carter, que murió, presidente, como usted sabe, centenario. Se presentó Trump ahí en el Capitolio a darle el último adiós. Y hoy la presidenta salió en defensa de los nombres, dijo que, bueno, pues a lo mejor la América mexicana. Dice que me sorprendió mucho porque este gobierno ha tenido este toque tan antihispano y nos salió con un orgullo novohispano muy interesante, la dimensión territorial de la Nueva España. Estaría bien que la presidenta pusiera entre las hazañas que este país ha hecho, pues a Escalante, a Serra, a todos los que descubrieron esa América del Norte, y no hace falta llamarla América Mexicana. Yo les recomiendo mucho que lean un libro de Fernández Armesto, ¿no?, de la historia, digamos, de la hispánica de América. La ciudad más antigua de los Estados Unidos hoy está en Miami. Está ahí en Florida, pero pues no hace falta llamarle la América Mexicana, se llama California. Fíjense, las ciudades se llaman Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José. Otro estado se llama Nuevo México, otro se llama Arizona, otro se llama Colorado. Y ni Trump ni los populistas de aquí que querían cambiarle el nombre al Golfo de Cortés o que le cambiaron el nombre a Puente de Alvarado. Todos estos que intentan cambiar la historia, pues también tendrían que recordar que la gente defiende lo suyo. Se llama Golfo de México, se llama Mar de Cortés, se llama Nuevo México, se llama California, se llama Arizona, se llama Colorado, sea Trump o no sea Trump el presidente. Así es que, bueno, platicaremos por supuesto de todo esto en un instante después de la pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
bien, seguimos con la información. Se cumplen hoy 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, un grupo de gobernadores. La Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras firma un desplegado, efectivamente, felicitándonos, reafirmando su voluntad de construir un México mejor. Y hoy la presidenta de la República estuvo ante los embajadores y cónsules. Fíjese que no tenemos todavía, le pedí ya al vocero de la presidenta la transcripción del discurso, pues interesante, es el primer discurso relevante en materia de política exterior de la jefa del Estado, pero bueno, tenemos al embajador Moctezuma en el enlace, nuestro embajador ante los Estados Unidos, a quien le deseo un gran año y le agradezco mucho que converse con nosotros. Embajador, buenas noches.
Leonardo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Un abrazo también a todo tu auditorio.
Viene un año complicado, tenemos un Trump ahí ejerciendo una especie de neoimperialismo, yo creo que se cree Theodore Roosevelt, pero bueno, le pregunto cómo se ven las cosas y qué les ha pedido la presidenta, embajador.
Bueno, hay un esfuerzo muy grande, Leonardo, por defender, apoyar, estar al lado de toda la población migrante para defender sus derechos y estar muy cerca de ellos, que sepan que no están solos. Y obviamente la presidenta el día de hoy nos pidió a todos quienes trabajamos en Estados Unidos, en los 53 consulados y en la embajada, pues precisamente que estemos cerca de la población migrante y que hagamos el mayor esfuerzo por proteger a cada uno de ellos en sus derechos.
Ya, se desplegó efectivamente una nueva estrategia para que los consulados estén más cerca y al mismo tiempo usted como embajador ha desarrollado una red, ¿no?, de apoyo, amigos, gente cercana que apoya a la comunidad mexicana. Embajador.
Hay muchos aliados. Si tú ves que somos el socio comercial número uno y que somos el país que más importa bienes y servicios de Estados Unidos, fíjate, México importa más bienes y servicios de Estados Unidos que Alemania, Francia, España, Italia, juntos. Entonces, ¿quién del lado de Estados Unidos es parte de estas cadenas económicas? Pues obviamente todas esas empresas, todas esas personas, todo ese empleo está a favor de México. Y tú cuando vas a Estados Unidos te das cuenta que México es muy querido por la mayoría de los estadounidenses. Entonces, hay mucha gente que está dispuesta a aliarse con nosotros. Y nosotros también hemos hecho un esfuerzo de tener aliados que puedan ayudar mucho. Por ejemplo, despachos de abogados migrantes que puedan ayudar. Él informaba de más de 2,000 abogados que están dispuestos a apoyar a nuestra población migrante. Y si tú ves el esfuerzo que se está haciendo para que nuestros migrantes estén documentados. Nos decía un abogado migrante que protección es documentación. O sea, ahorita están a todo lo que dan los consulados ayudando a documentar a la población migrante.
Ya. Y les han pedido que estén, bueno, pues abiertos y atendiendo todo. ¿Será usted quien acuda a la toma de posesión de Trump? Entiendo, ¿no?
Bueno, la práctica que hay en los Estados Unidos desde finales de 1800 es precisamente que se invita a los jefes de las misiones diplomáticas a lo que llaman las inauguraciones, que son las tomas de posesión. En cuanto tengamos la invitación oficial, seguramente se los haremos llegar para que lo conozcan.
Ya, pero digamos, no ha llegado todavía y no ha recibido instrucción de la presidenta.
La presidenta está muy al pendiente de las actividades de la embajada. Y en cuanto tengamos las cuestiones oficiales, porque una cosa es la práctica y otra cosa ya cuando se oficializan las cosas.
Históricamente, usted me corrige, va el embajador, ¿no?
Históricamente, los representantes de los jefes de Estado son los o las embajadores, sí.
Es lo usual en Washington. Oye, cuando Donald Trump saque estos temas del Golfo de México y renombrarlo, digo, ya en el, digamos, nivel de la política seria, en el nivel de la diplomacia, ¿cómo se reciben estas cosas, embajador Moctezuma?
Bueno, mira, hay muchos temas que afectan de inmediato y hay muchos temas pues que están más en el área todavía, llamémoslo así, de las ideas. Lo que afecta de inmediato y sobre todo afecta a nuestra población migrante es lo que nos debe de ocupar en primerísimo lugar. Te voy a poner el ejemplo de personas que van a ser repatriadas. tenemos que ver cómo estas personas, a sus hijos, en manos de quién los dejan, que firmen un documento oficial dándole la tutoría a un familiar o a alguna persona muy cercana. Cuando muchas veces se le solicita a la población migrante documentos que muestren cuántos años llevan viviendo en los Estados Unidos, a veces no los tienen, entonces estamos apoyándolos en que se den cuenta que necesitan tener cierto tipo de documentación a la mano para que realmente su situación no sea tan vulnerable.
Comprendo, pero digamos esto de decir lo del Golfo, ¿es carnaza para las redes, embajador, o hay sustancia política inquieta?
Bueno, mira, yo creo que es un jefe de Estado de un país sumamente importante en el mundo, es nuestro principal socio comercial, somos Norteamérica entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, y cualquier cosa que diga un socio de ese tamaño, pues obviamente hay que tomarlo en serio, y a través del diálogo, a través de la diplomacia, como tú lo mencionas, es que van a ir encauzándose las cosas. Yo creo que México ha tenido situaciones complicadas y complejas en su relación con los Estados Unidos, pero en 200 años hemos logrado pasar de una situación muy grave a una situación de ser socios estratégicos.
Oiga, ¿usted ya tuvo ocasión de hablar con Marco Rubio, con Landau?
Bueno, antes de que fueran nominados, sí. El tema es que una vez que fueron nominados, antes de que el Senado los ratifique, tienen instrucciones de no hablar con funcionarios extranjeros. Entonces, eso es lo que, una vez que el Senado los autorice, entonces ya estaremos en posibilidades de continuar las conversaciones.
Oye, entonces los contactos, digamos, con el grupo de Trump se hacen pues vía tweets, vía las cosas que comenta, digamos, en el ciberespacio y los medios, ¿o hay algún tipo de, digamos, canal para que las administraciones, entiendo que no ha sido ratificado y todavía no toma posesión, pero digamos algún tipo de acuerdo, algún canal de comunicación, embajador?
Bueno, como bien sabes y has informado al auditorio, nuestra presidenta ha logrado hablar en dos ocasiones de manera sumamente constructiva con el presidente Trump, y esa comunicación telefónica continuará, y después obviamente pues habrán visitas de Estado, pero ya más adelante. Yeah. En cuanto a nosotros los diplomáticos, en cuanto al canciller y un servidor, el embajador, que yo vivo en Washington, pues obviamente la relación es física, en términos de que pues las reuniones con el secretario de Estado, las reuniones con los embajadores, con todo el equipo, son personales, porque es como mejor se puede entender la gente viéndolos a los ojos.
Ya. Oiga, bueno, a usted le han tocado muchas reuniones, embajadores y cónsules, con el presidente López Obrador. Esta es la primera que le toca con Claudia Sheinbaum. ¿Qué impresión le dejó su discurso? Como digo, no hemos podido leerlo o verlo, porque fue un discurso a puerta cerrada, embajador.
Fue un discurso que creo fue muy útil para todo el cuerpo diplomático, porque ella expresó de una manera muy sincera, muy abierta, cómo había construido el modelo que está siguiendo, los objetivos de gobierno, qué significa la continuidad de la cuarta transformación, el segundo piso, qué significa que sea tiempo de mujeres, y empezó a desglosar todo su programa de gobierno, las decisiones que ha tomado de una manera pues muy articulada, y después obviamente aterrizó en el tema internacional, y queda muy claro que vamos a cooperar, que vamos a colaborar con los Estados Unidos para resolver, encauzar los problemas más graves que tenemos, que son los que se han mencionado, seguridad, migración, pero por otra parte tenemos mucho que nos une, somos dos países que estamos muy integrados, y ahorita la prioridad sería estar muy cerca de la población migrante, porque la nación mexicana no es solamente el territorio. La nación mexicana es donde estén las y los mexicanos, y en Estados Unidos hay cerca de 40 millones.
Y con la reciente reforma a sus descendientes, así es que sí es la frontera viva. Embajador Moctezuma, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Con mucho gusto, Leonardo, y cuando quieras, estoy a tus órdenes en Washington para responderte cualquier duda, sobre todo para que informes bien a tu auditorio.
Es usted muy amable, lo sé. Feliz año, embajador.
Igualmente, un abrazo.
Pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comento que hoy la jefa del Estado, vamos a escuchar el fragmento donde habla de este tema, de los cambios de nombres. Hoy presentó un documento que dice la dimensión territorial de la Nueva España. Digo que me sorprende que ahora tengamos este orgullo novohispano y su reducción a lo largo de la historia, ¿sí? Recuerda usted que Lucas Alamán lloraba, creo que lo narra Riva Palacio, diciendo, en una generación, por la división de los mexicanos, perdimos la mitad de nuestro territorio. Una generación, ¿eh? La independencia nos legó casi 4 millones de kilómetros cuadrados y hacia el 48 habíamos perdido Texas y se había independizado Texas y después perdimos la mitad del territorio. Así es que, bueno, pues hoy recuerda todo esto de lo que fue el gran imperio español, el avance, que debería en algún momento retomarse como parte de nuestra historia, ¿eh? Nos llevaríamos muchas sorpresas. Yo digo que hay que, de pronto, sé que no son tiempos de lectura, son tiempos de redes sociales y emociones, pero leer a este gran escritor británico que se llama Fernández Armesto, con ese apellido es británico. Por cierto, vamos a pedirle a Sandrita que nos suba la conversación que tuvimos con él en plena pandemia. Tiene un libro muy bonito que se llama Nuestra América Hispana, y él recuerda cuando estuvo en California, ahí en el comando de la Fuerza Aérea Norteamericana, que la primera lengua que se habló en Colorado, de donde es, por cierto, Ken Salazar, fue la lengua española. Le decía yo lo de Florida. El emplazamiento más antiguo de los Estados Unidos está en Florida. Y bueno, pues buena parte de las ciudades, San Diego, todas las que usted conoce habitualmente, Santa Fe, todo eso, pues es la expansión del Imperio Español en aquella parte del mundo, que después fue un legado mexicano. Me alegra que la presidenta retome, no en el sentido de orgullo imperial, porque nosotros no nos queda eso, más somos una república que se independizó del espíritu imperial y lo último que queremos es emparentarnos con eso, pero hace muy bien en recordar todo eso y me encantaría ir a pasear ahí por la Sierra de Escalante y recordar todo lo que los novohispanos y después mexicanos fueron abriendo para conocimiento del mundo. De paso, por revisar también toda nuestra contribución novohispana a las rutas marinas y a muchas otras cosas que, bueno, pues hemos olvidado porque, entre otras cosas, la historia patria ha querido borrar eso como parte de una, pues, adoctrinamiento, la formación de un espíritu nacional. Pero sorprendente que desde Palacio Nacional haya habido esta, pues en este caso, con cartografías y todo, expresiones. Escuchamos el fragmento de lo que dijo la jefa del Estado.
¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí?
Bueno, pues eso dijo con ironía, espero que el rey de España no llegue. ¿Por qué no le llamamos Nueva España, México? Y este es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué no respetamos los nombres que nos han sido legados, empezando por Trump, naturalmente? El Golfo Mexicano es el Golfo de México y las Malvinas no son las Falkland, son las Malvinas, mal que les pese. Y bueno, pues Los Ángeles se llama Los Ángeles, aunque esté en California y está viviendo efectivamente una situación muy complicada, mi querida Cintia.
Así es, doctor. Continúan los trabajos para sofocar el incendio, pues que ha afectado gran parte de Los Ángeles, California. Nos enlazamos con nuestro compañero Humberto Barrera hasta allá, hasta Estados Unidos. Muy buenas tardes, Humberto, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, Leonardo, un gusto saludaros.
Buenas noches,
aquí son las 6:28 de la tarde, estamos en Pacific Palisade, aquí junto a la ciudad de Malibu, aquí en la Pacific Coast Highway, una carretera que recorre todo el Pacífico aquí en California. Y es que, bueno, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pues ha emitido una emergencia de evacuación en diferentes partes de la ciudad de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles. Más de 100,000 evacuados estarán prácticamente acudiendo a centros para pues refugiarse, ya que los incendios aún no han sido contenidos debido a los fuertes vientos que están arreciando en estos momentos, con unas ráfagas de hasta 130, 150 kilómetros por hora. Así es que la situación en este lado pues está bastante complicada para los bomberos. Han venido equipos de otros estados, de todo California también.
Estuvo el presidente Biden, ¿no? Por ahí.
Estuvo el presidente Biden efectivamente visitando, no venía a esta visita aquí a ver los incendios, iba a Coachella, una ciudad al sureste de California, en donde pues se inauguraría un museo. Sin embargo, pues sí se dio el tiempo de sobrevolar esta área y, bueno, ha aprobado los fondos están para desastres, los FEMA, y bueno, ya se calculan las pérdidas en más de 50,000 millones de dólares, todas estas residencias de lujo que están en esta
Jennifer
zona.
Jennifer Aniston y un montón de famosos, ¿verdad?
Así es, vamos, la casa de Paris Hilton, aquí vive donde nos encontramos, en Malibu, también fue devastada por los incendios. Vaya, así es que está muy complicado la situación aquí, Cintia, Leonardo.
Allá en Los Ángeles. Bueno, pues muchas gracias por el reporte, nos mantenemos pendientes y solidarios con la población de aquella parte, que bueno, pues se llama Los Ángeles también, por aquello de recordar, y hay misiones muy bonitas, todas fundadas por el santo, ¿no? Junípero Serra, San Gabriel, me parece que hay otra que se llama San Fernando Rey, bueno, hay muchas que es el legado hispánico en precisamente los Estados Unidos, que habría que recordárselos a los norteamericanos, y también a nosotros. Está James Aparicio, James Aparicio en el enlace, el director del diario Metro Libre en Panamá. Director, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Rogarle que le cuente, que nos cuente, que le cuente al auditorio que nos escuche en todo el país, cuál es la situación que se ve en Panamá, donde se ha dado cita un montón de expresidentes de América Latina que han acompañado a Edmundo González allá efectivamente en la capital de Panamá, en el corazón del mundo.
El día de hoy, Edmundo González, reconocido por el gobierno del presidente José Raúl Mulino de Panamá como el presidente electo de Venezuela, recibió un espaldarazo abierto del nuevo gobierno panameño. Recordemos que el gobierno de Mulino tiene 6 meses en el poder y desde el 1 de julio ha reconocido el triunfo de Edmundo González y de la oposición venezolana. Eso marca un cambio en la política diplomática de Panamá, que siempre se mantuvo en el centro. De hecho, las relaciones con Venezuela han tenido sus altas y bajas en varios gobiernos. El gobierno de Mireya Moscoso, cuando Hugo Chávez rompió relaciones con Panamá por un indulto que le da ese gobierno a Luis Posada Carriles, que estaba preso en Panamá por preparar un atentado contra Fidel Castro en una cumbre de presidentes que se hizo aquí. Y después, en el gobierno de Juan Carlos Varela, hace 10 años, que también las relaciones bajaron de nivel por el reconocimiento de Panamá de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hoy hubo varios actos. Lo más significativo fue que Edmundo González y su comitiva le han entregado al gobierno de Panamá lo que ellos aseguran son copias de las actas auténticas y originales que prueban que él ganó las elecciones el 28 de julio del año pasado.
Sí.
Esas actas están depositadas en una bóveda del Banco Central, que es el Banco Nacional. Y la cantidad de actos que hubo, Guaidó llegó ayer en la noche, tenía una seguridad férrea propia de un mandatario de muy alto nivel, y aunque las visitas no se trataron como de un jefe de Estado, pues tenía un pie de fuerza importante y de agentes de seguridad vestidos de civil y uniformados.
Sí.
Se reunió 45 minutos con el presidente Mulino, y Mulino en un discurso público le ha expresado su apoyo a Maduro, a María Corina Machado, la han destacado mucho y la han denominado la santa venezolana.
Hoy agradecía públicamente Machado, efectivamente, el apoyo que le ha dado Panamá. Director, lamentablemente va a sonar la campana, agradezco mucho el enlace.
Listo.
Saludos. Y bueno, pues en este caso la mayoría morenista puede extinguir los órganos autónomos, pero en el último momento un órgano autónomo, además en voz de la comisionada Julieta del Río, le recuerda al gobierno este que creó una empresa llamada Mexicana y costó 35 mil millones. Hoy leía un par de comentarios de algunas compañeras diciendo extinguieron fideicomisos de ciencia, porque decían que había que ahorrar dinero de cine, de apoyos, de no sé cuántos más, y se echaron al 30 y tantos mil millones en Mexicana, y pues uno dice, ¿y en qué, quién va a responder por eso? El grupo de participación estatal que controla Mexicana debe dar a conocer los contratos que celebró esta aerolínea con Petrus Aero Holdings o cualquier otra empresa de arrendamiento de aviones, resolvió el pleno del Instituto Nacional de Protección de Datos. A lo mejor por eso, no a lo mejor por eso, pues los van extinguiendo esos órganos, es decir, no queremos responder de nada, total, se les va a olvidar, y 35 mil millones... gasto, pues por una ocurrencia, literalmente, del presidente anterior. Así es que en el último escenario dice esto el INAI. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. La ONU ha dicho, por voz de su secretario general, que hay una profunda preocupación por la detención arbitraria y la persecución de opositores en Venezuela. Eso ha dicho Antonio Guterres. Yo me enlazo con Tony Frangi, periodista venezolano. Tony, bienvenido, buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa hoy.
Oye, pues pedirte que nos cuentes cómo está la situación que se vive en estos momentos con este tema que preocupa al secretario general y si hay condiciones o no saben si Edmundo González finalmente va a acudir a Caracas el viernes. ¿Qué sabemos?
Bueno, Leonardo, en estos momentos Caracas y Venezuela entera se encuentra bajo mucha tensión. Gran parte de la ciudad está militarizada por fuerzas policiales, por fuerzas de contrainteligencia militar. Hay muchos alcabalas militares, policiales atrás de la ciudad. Y pues está la incertidumbre de que no se sabe qué va a suceder ni mañana, que María Corina Machado, la líder de la oposición, llamó a protestas, ni el 10 de enero, que es la inauguración disputada de Nicolás Maduro y la promesa de Edmundo González de retornar a Venezuela. Al mismo tiempo, la noche de ayer se reportaron 17 detenciones por razones políticas contra distintos activistas del partido de oposición, contra Carlos Correa, que dirige una ONG de libertad de prensa, contra un candidato independiente que apoyó las denuncias de la oposición y las denuncias de irregularidades en el proceso electoral. Entonces, claramente hay un ambiente de mucha tensión y de nuevo una alza de represión a pocos días antes de esta inauguración disputada entre los dos contendientes de las elecciones.
Pero hay expectativas racionales de que Edmundo, que ahora mismo está en República Dominicana, acuda efectivamente a Caracas.
Bueno, Leonardo, yo creo que es la primera vez en muchos años que realmente en Venezuela no se tiene una idea muy clara a dónde se dirige el país en las próximas horas. Hay muchísimos rumores, muchísima información cruzada. Edmundo González se dirigió a hacer esta ruta, esta gira por las Américas, y está repitiendo la promesa que viene haciendo desde el mes de noviembre de volver a Venezuela. Lo que no se entiende muy bien es cómo planea hacerlo, si planea entrar por tierra, si planea entrar por vía aérea. María Corina Machado al mismo tiempo pues ha prometido que mañana va a reaparecer después de meses en la clandestinidad para participar con los manifestantes venezolanos que van a salir en distintos puntos del país organizados por la oposición mañana.
Yeah. Oye, Tony, y se espera que si en caso de que entrara Edmundo lo hiciera escoltado por expresidentes, ¿no? Entiendo que Moscoso, efectivamente también Calderón, sí. Bueno, no sé si los dejan entrar, pero finalmente entrase escoltada por una serie de expresidentes latinoamericanos. Entrase escoltado, sí, más bien, me refiero a Edmundo González.
Acompañado por 9 expresidentes, los cuales, bueno, han sido insultados y rechazados por el chavismo, que ha dicho que si se atreven a entrar a Venezuela sin permiso del gobierno de Nicolás Maduro, pues serán arrestados y el gobierno, de hecho, está llevando una campaña de arrestar extranjeros acá. Ellos han afirmado que hay 120 extranjeros presos en Venezuela. Esos números no han podido ser confirmados. Pero bueno, hay varios que sí son confirmados, de Estados Unidos, de Colombia, de Ucrania, países europeos, del Líbano incluso. Sin embargo, como te digo, hay muchísima incertidumbre en estos momentos y no es muy claro cuál es el plan del mundo. No es muy claro qué sucede tampoco internamente dentro del chavismo. Y pues hay que tenerle los opuestos a Venezuela en las próximas 48 horas, porque como anunció la oposición, habrá marchas por lo menos un día antes de la inauguración, que es la supuesta llegada del mundo González Urrutia a Venezuela.
Pendientísimo estaremos, Tony. Y gracias por el enlace.
Gracias a ti.
Bueno, y vamos ahora contigo, Polo Espejel. ¿Qué novedades tienes?
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Le informo que vecinos de las colonias El Paraje, Pradera y Mesa 2 y 3, rebautizadas sin consenso previo por la exalcaldesa de Tultitlán, la molinista Elena García, como la Cuarta Transformación, realizaron este día el retiro de varias de las nuevas nomenclaturas que llevan por nombre programas de gobierno y frases del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A ver, oye, a ver, si te entiendo bien, o sea, me estás diciendo que así como Trump quiere renombrar el Golfo de México, ahí la alcaldesa morenista le cambió los nombres a las calles.
Sí, le cambió los nombres a las colonias, a tres colonias, y también a las calles. Y también a las calles, doctor, estas llevan por nombres Abrazos, No Balazos, pero esta con una falta de ortografía con la Z. Internet para todos, soberanía energética, aeropuerto Felipe Ángeles, tianguis del bienestar, Tren Maya, canasta básica, y yo tengo otros datos, entre otras mismas láminas que terminaron en el suelo. Y hubo un enfrentamiento con la policía que llegó pues para calmar los ánimos de los habitantes. Hubo por ahí piedras, palos, gas lacrimógeno, por lo menos gas para tratar de calmar los ánimos.
¿Y por qué estaban tan enojados? ¿No les gusta lo de la Cuarta Transformación o qué?
No, doctor, aparte de que no les gusta lo de la Cuarta Transformación, pues no les gusta que intentaron pagar el predio y el agua, intentaron aprovechar los descuentos que ofrecen los gobiernos durante los primeros, el primer trimestre del año, porque pues sus domicilios ya no aparecen en el sistema, ya no corresponden ni siquiera con su credencial de
elector. Ahora dice, bueno, pues vivía usted en Avenida Hidalgo y ahora vive en Avenida Me Canso Ganso. Está buenísimo, ¿no?
Sí, o también en Internet para Todos, en unas zonas de difícil acceso, donde no hay ni siquiera pavimentación, por ejemplo.
Yo voy a pedir que la mía le cambien Abrazos, No Balazos, o más bien puros abrazos. Oye, increíble, pero bueno, es parte de las ocurrencias y cuando uno las ve en la perspectiva internacional, pues da risa y resulta increíble que en nuestro país esta gente le vaya cambiando los nombres a las calles. Y esta respuesta, no me imaginaba que la gente le hubiese irritado tanto, pero pues se ve que la alcaldesa tiene otros datos, ¿verdad?
Y tiene otros datos y afortunadamente hoy llevaron la protesta a un bloqueo, por lo que provocaron que llegaran autoridades del gobierno del Estado de México, quienes acordaron una mesa de plática para el día de mañana, doctor.
Bueno, supongo que a eso le van a llamar la cartografía moral, ¿no?, de México, ya la renovación de los nombres. Bueno, yo espero que después de la patochada de Trump ya se lo piensen muy bien, esto de estar cambiando nombres, que sí resulta francamente y poco oportuno. Dejo ese tema, te mando un abrazo. Lisbeth Hernández, ¿qué novedades tienes?
Muy buenas noches, Leonardo. Pues ayer por la noche en la alcaldía Azcapotzalco ocurrió una verdadera tragedia después de que dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a una familia que se detuvo a cargar gasolina en el cruce de las avenidas Camarones y Norte 74A. Llegaron estos tipos, asaltaron a los padres, los mataron a tiros enfrente de sus hijos que estaban en la parte de atrás de la camioneta. Un joven de 29 años, una mujer de 35 años fueron las víctimas asesinadas. Llegaron familiares apenas minutos después, llegaron policías también hasta el lugar de este, de esta tragedia, de esta emergencia, y los familiares de las víctimas denunciaron el día de hoy que los policías intentaron llevárselos a el Estado de México. Y además de esto, de llevárselos al Estado de México, denunciaron que incluso la zona del crimen pues fue limpiada, lo que altera pues evidentemente la incidencia de los hechos.
O sea, los mataron en una gasolinera por asaltarlos.
Así es, enfrente de sus hijos, tres menores de edad.
Bueno, ¿qué te digo? Te agradezco mucho el reporte.
Pendientes, buenas noches.
Saludos. Enrique de la Madrid, feliz año.
Leonardo, feliz año también para la gente, un año 25 sobre todo, mucha salud y mucho ánimo.
Sí, claro. Oye, y mucha paciencia ante tanta tontería que oímos. En fin, ¿cómo estás viendo el arranque del año?
Sí, recordaba yo que hace algunos años alguien le escuché decir que en el pasado el riesgo era que invadieran a los países y después el riesgo más bien es que te pasaran de largo, que dejaras de ser relevante. Uh-huh. Y me parece que México corre ese riesgo porque fueron de las razones por las cuales incluso se firmó el TLC. Incluso se decía que somos una economía complementaria. Pero me pregunto, ¿qué tan complementaria es una economía que no tiene energía suficiente, barata y limpia? ¿Qué tan complementario es un país que no tiene infraestructura de calidad y moderna? ¿Qué tanto realmente es un buen socio comercial aquel que también la infraestructura se va haciendo cada vez más decadente y que no tiene a la gente suficiente con las habilidades del mundo de hoy? Entonces son frases que decimos muy, además de manera rutinaria, es que somos economías complementarias, pues complementarias cada vez menos. Sin embargo, creo que la verdadera amenaza que viene, que es la de Trump, porque sea lo que sea, va a haber temas en migración, va a haber temas en el tema del combate al narcotráfico y va a haber temas de aranceles. La incertidumbre es la medida y el impacto, pero no hay duda de que va a haber. Pues creo que es la oportunidad, Leonardo, de que los mexicanos pongamos la casa en orden. Porque en esta situación de vulnerabilidad, si además enfrentamos esos retos tan enormes, no corremos el riesgo de seguir perdiendo oportunidades, que es lo que nos ha pasado. No solamente corremos el riesgo de no seguir avanzando, sino de tener una caída dramática. Y por eso, siempre con el ánimo de buscarle un poco la oportunidad, creo que Trump puede ser una buena oportunidad para que los mexicanos hagamos lo que tenemos que hacer. Y con TLC o sin TLC, México necesita energía barata y limpia, infraestructura de calidad, mexicanos más capacitados e infraestructura competitiva. Aprovechemos esta oportunidad para no ser un país irrelevante y de irrelevantes.
Es una gran tesis, efectivamente, la que pones sobre la mesa. Y bueno, pues vienes tiempos de enorme incertidumbre. La manera de responder sería efectivamente acreditar. Cuando Trump dice México es un país controlado por el crimen organizado, pues hay que ir demostrando que el imperio del Estado no está solamente para someter al poder judicial, sino que efectivamente pueden controlar a los grupos criminales, evitar que asalten en las carreteras, que vendan gasolina robada en las autopistas, empezando por la México Querétaro y muchas otras cosas más, Enrique.
Sí, porque por ejemplo la soberanía, a mi juicio, no se defiende con discursos patrioteros o tampoco simplemente convocatorias al Zócalo. La soberanía es no hacer cosas que te pongan en riesgo de que otros países se vean en la obligación de intervenir. Entonces realmente México tiene mucho que hacer para ser un país realmente más soberano. En el tema de migración, por ejemplo, pues realmente ponernos las pilas para que generemos los empleos que se necesitan y no se tengan aquí los mexicanos. En el tema del crimen organizado, pues para caray, no solamente no tolerarlo, sino además no coludirnos. Y en el tema de la economía, repito, estamos perdiendo competitividad. ¿Cómo le hicimos para que en el último sexenio, teniendo remesas de 60 mil millones de dólares al año, teniendo 2 billones más de pesos de deuda, teniendo un nearshoring a favor, ¿cómo le hicimos para que la economía solamente creciera 1% anual? Es tema de estudio, pero no para que nos den un premio Nobel de economía porque salieron las cosas bien, sino qué manera de desperdiciar las oportunidades. La soberanía se gana y no con discursos patrioteros.
Absolutamente. Oye, ¿y lo de Mexicana ya le diste el golpe al asunto?
Claro, mira, yo lo que creo que habrá pasado, bueno, primero siempre ha sido una pésima idea, ¿no? Porque yo sigo pensando...
Pero oye, las malas ideas no cuestan tanto dinero, Enrique.
No, acuérdate, yo hice un símil de que la incompetencia se parece a la corrupción. Yo creo que a veces es más cara, A veces mucho más cara, porque la tontería tiene unos costos increíbles. ¿Qué habrá pasado? Pues que la línea TAR habrá dicho, pues páguenme el arrendamiento. Y si no me pagan el arrendamiento, pues los dejo de arrendar. Entonces simplemente ese es un negocio que no es viable. Y lo que es increíble es que los mexicanos tengamos que tolerar un gobierno que juega empresario cuando no son capaces de tener seguridad, justicia, educación y salud. Cuando ya hiciste estas 4 o 5 cosas, incluso antes de invertir, si les sobrara el dinero, Leonardo, pues que nos lo devuelvan. Alguna vez le escuché yo a un inversionista que me pareció una muy buena tesis, le dije, oye, ustedes tienen que, el reto es que tienen que invertir los recursos que generan. Dijo, no, Enrique, si no tenemos una mejor inversión, realmente muy atractiva, lo honesto sería devolverle a los accionistas sus recursos. Se ve que a este gobierno le sobra el dinero, pues que nos devuelve el dinero a los contribuyentes, que sí nos hace falta.
Sería una posibilidad. 30,000 millones costó la aventura. Y bueno, pues ciertamente seguimos pendientes de explicaciones. Enrique, te agradezco mucho el comentario.
Gracias, Leonardo. Buena semana.
Nos vemos la semana próxima. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, arremetió contra la internacional ultraderechista, liderada por el hombre más rico del mundo, dijo, esto haciendo alusión a Elon Musk, por interferir en la política de Europa. Esto fue lo que dijo, escuchemos.
Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo.
Bueno, pues así están las cosas. Hoy el dólar muy el peso muy nervioso. El dólar se ha estado moviendo por también las inquietudes, las inquietantes declaraciones de Trump. Hoy 20.90 se cotizó. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues también hablando de Estados Unidos, un hombre armado con un machete y varios cuchillos fue detenido este día después de que las autoridades dijeron que intentó ingresar al Capitolio. Sí. El hombre fue acusado ya de varios cargos, entre ellos portación de arma peligrosa y ya fue puesto bajo custodia. No pasó a mayores, pero lograron ahí intervenir para evitar el acceso al Capitolio pues con estas armas.
Bueno, y el que sigue duro y dale es el jefe de la provincia de Ontario, este Doug Ford, insiste en que la relación de México está pues totalmente vinculada con China y que está costando muchos empleos en Canadá. O sea, el tipo no suelta su argumento. Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor, buenas noches. El Tribunal Electoral ordena la inscripción de 18 personas a las listas de los comités de selección de candidatos del proceso electoral judicial. Los magistrados de la Sala Superior consideraron que este grupo sí cumplió con los requisitos de los comités de evaluación del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, por lo que son elegibles para continuar con este proceso. En otros casos también se pidió a los tres comités que den una explicación fundada de otras personas que no se les incluyó a estas listas definitivas. Dice la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, que es indispensable conocer los motivos por los cuales no son elegibles y se tiene que dar pues a conocer en lo público. Es el reporte, doctor.
Muchas gracias. Y bueno, hoy se presentó en la mañanera un informe de acto de corrupción en el Infonavit, que habrá pues por supuesto que profundizar en el mismo y ya será uno de los primeros trabajos de la secretaria Buenrostro. Y bueno, también se presentó el tema de la vivienda para el bienestar, todo el planteamiento que hacen de viviendas nuevas, estamos hablando de 1,000,000 de las mismas, 450,000 mejoramientos y ampliaciones, escriturar, en este caso, que es algo fundamental para darle certidumbre al patrimonio de la gente. Y bueno, pues se habla de que se ha comprado reserva territorial, que hay una serie de mesas de coordinación y proyectos ejecutivos efectivamente, bueno, pues en desarrollo, el avance de la vivienda para la población en materia de no derechohabiente a través de Conavi, también fue informado, se está esperando que se creen 500,000 viviendas nuevas y 300,000 efectivamente mejoramientos. Con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece. Nos vemos aquí mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.